Curi. ¿Qué tal, Julián? Aquí la Kipi, Robustiano Pinedo y Martín Mandam, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy
Buenos
buenos
días.
días. Bueno, antes que nada, nos gustaría que nos contara un poco en qué consiste este programa, este plan que van a implementar justamente para tratar de garantizar que no lleguen, digamos, personas con antecedentes delictivos procedentes de países de América Latina, sobre todo.
No, la idea primero es no focalizar en relación con ningún lugar en particular, ¿no? No es que preferimos controlar a los latinoamericanos sino a los de otros países del mundo. No, la idea es, desde que llegamos a la Dirección Nacional, de la mano de Rogelio Frigerio, la idea es, digamos, cambiar de perfil a la Dirección Nacional de Migraciones y transformarla en una oficina, una dependencia que dentro de sus funciones tiene el control de las personas que ingresan a nuestro territorio. De hecho, digamos, estamos trabajando fuertemente en toda la zona norte. De hecho, hemos tenido algunas quejas del incremento de controles que hemos tenido a nivel fronterizo. Hace falta trabajar mucho más. Digamos, la provincia de Salta, para nosotros, y los pasos que tiene la provincia es un tema central, digamos, sobre todo por el tránsito vecinal fronterizo que hay, que es un tema que debemos abordar y debemos profundizar. Yo estuve varias veces ahí en la provincia visitando los pasos y trabajando con nuestros agentes. Y bueno, más allá de todo el atraso en infraestructura que nosotros estamos tratando de subsanar, la idea es mejorar los procesos de información. Y para eso nos hemos conectado con la central de Interpol. La República Argentina no tenía una conexión online, sus pasos no tenían conexión online con Interpol, hecho que hemos empezado a subsanar. Y dentro de una de las cuestiones que estamos tratando de profundizar es incrementar los mecanismos de intercambio de información. Es por esa razón que, digamos, en este camino que empezamos a principio del año pasado y que incrementamos durante todo el año, estamos tratando de profundizar todas las medidas que tengan que ver con, esencialmente, saber quién ingresa a nuestro país.
La idea, digamos, entonces es que cuando un ciudadano ingrese de otro país, ingrese a la Argentina, ustedes pueden entrecruzar datos con, con esta dependencia, con Interpol, y supongo que habrá algunas otras bases de datos en este sentido, y saber si tiene algún antecedente penal en su país de origen.
La idea es contar con los mecanismos de información más actualizados. Vos ponés, por ejemplo, los pasos que tiene tu provincia, digamos, hay mucho tránsito vecinal. Entonces, bueno, las bases que contienen esos tránsitos, la gente que tiene las tarjetas de tránsito vecinal fronterizo, bueno, la idea es trabajar sobre esas bases y establecer contacto con los países limítrofes para poder profundizar. Como tenemos acuerdos con otros países que, por ejemplo, nos informan cuando vienen ciudadanos que han cometido delitos de índole sexual. Entonces, a partir de ahí es que cuando nosotros nos enteramos de estas circunstancias, es que no los dejamos ingresar.
Ah,
Sí,
eso
sí.
le iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando detectan que una persona que viene de otro país tiene antecedentes delictivos? Digamos,
No se los deja ingresar.
directamente. ¿Pero eso está establecido por ley o...?
Eso es la ley de migraciones. La migraciones dice el ingreso y la permanencia, es el artículo 29 de nuestra ley, que establece. Lo que pasa es que una cosa es tomando un caso particular cuando uno tiene información anticipada. Ahora, en el cotidiano es más complejo. Uno, cuando va al exterior, no le pide ningún certificado. Eso depende de la información y el flujo de información que se tenga.
Pero digamos,
Pero la
pero
idea es
alguien que tiene
profundizar.
antecedentes penales, cualquiera sea, no puede ingresar al país.
No podría ingresar a la Argentina. Ya, no podría ingresar. La Dirección Nacional de Migraciones tiene la facultad de impedir su ingreso.
La facultad, pero no la obligación, digamos, no es que automáticamente se
Sí,
le...
la
la
obligación. Lo
obligación,
que
ok,
pasa que, vos imaginate, nosotros tenemos un tránsito fronterizo, porque el paso de los libres, ayer registramos 30.000 pasos fronterizos. Si a cada una de esas personas que pasan les corremos reincidencia, sería imposible el flujo. Entonces, cuando nosotros tenemos información y lo conocemos, lo impedimos. Y cuando no, bueno, digamos, pero
Pero,
ahí hay un tema,
digamos,
una
es sobre
cuestión.
cualquier tipo de delito y que es condena firme, procesamiento,
No, delito antecedente, la ley de migración es antecedente.
antecedentes,
Para no dejarlo ingresar. Ahora, cuando la persona ingresó y quiere tener residencia, quiere afincarse en nuestro país, es obligación que traiga un certificado de reincidencia. Ese es otro tema. O sea, ahí es otra documentación. Yo te estoy hablando del que viene como turista.
Sí.
Ahora, cuando vos te querés venir a radicar a la República Argentina, tenés que traer una serie de documentos, dentro de los cuales es el certificado de reincidencia. Y nosotros, para darte la reincidencia, te corremos, digamos, por Interpol para ver si tenés algún tipo de antecedentes. Sí.
Ahora, Julián, el hecho de haber mencionado tres países en particular, el caso de Colombia, de México y de Perú, ¿no resultó medio estigmatizante respecto de las poblaciones de esos países?
No, yo no. Digamos, se hacen con todos los países del mundo, digamos, no lo siento que sea estigmatizante, porque además, para mí, el tema es tener o no tener antecedentes penales. Nosotros, la gente que viene a trabajar acá, ¿qué problema tiene? El problema lo tienen los narcotraficantes, a los cuales tenemos que perseguir.
Digo, no creo que a los mexicanos, a los colombianos y a los peruanos les guste mucho la idea de pensar que sus ciudadanos están más vinculados con el narcotráfico que lo que puede estar, no sé, un brasileño, digamos.
No, pero eso es una visión particular. Lo que salió son convenios que nosotros estamos haciendo, convenios bilaterales con naciones. Y te aseguro que las naciones no nos dicen, no queremos conciliar. Estamos trabajando en convenios y estamos trabajando fuertemente. Acá nadie estigmatiza a nadie. No hablamos de estigmatización. Hablamos de un Estado inteligente que puede tener control sobre las personas que ingresan a su país, con controles objetivos.
Sí.
Acá no es que no entra este o aquel. Acá puede ingresar cualquiera, lo que pasa es que tenés que tener, digamos, las cualidades que te piden la regla general de la norma migratoria.
Julián, acá en la mesa está el director de esta emisora, Robustiano Pinedo.
¿Cómo te va, Julián? Muchas gracias por esta comunicación.
Gracias, Robustiano, buen día.
Muy bien, buen día. Tengo unas consultas más bien locales, ¿no? Hoy en un grupo de periodistas están mandando una foto de un pasaporte argentino sellado en Salvador Massa el 15 de enero de este año. Nos llamó la atención que en el sello del ciudadano argentino que intenta ingresar a Bolivia, o que mejor dicho ingresó a Bolivia el 15 de enero de este año, se le ponen dos sellos, uno que marca el ingreso a la República Plurinacional de Bolivia, y otro que dice, turista, prohibido trabajar y estudiar. Entonces esto causó un poco de polémica, porque en Salvador Massa, sobre todo en la Escuela Antártica Argentina, el 20% de la matrícula de los chicos suele ser, por ejemplo, de Bolivia.
Bueno, eso y lo que pasa es que, bueno, esa es la desnaturalización que la cual y la falta de política que tuvo este país en relación a términos migratorios. La verdad es que si viene un boliviano como turista, yo le tengo que poner el mismo sello. El tema es que nuestro país no se le puede impedir, por lo menos a las personas que no tienen documentos, no sé, por las diferentes legislaciones locales, digo, no se le puede impedir, por ejemplo, el tema del estudio. O sea, se los tiene que combinar a que regularicen su situación migratoria. Pero un boliviano, si se queda en la, o sea, él no estaría autorizado a realizar ninguna tarea remunerada. Lo que pasa es que el cambio de categoría a residente es prácticamente automático.
O sea, que las reglas son iguales para de ellos hacia nosotros que de nosotros,
claro,
hacia ellos.
O sea, nosotros tenemos lo mismo. Lo que pasa es que en principio no creo que el estado de bienestar argentino sea igualable al estado de bienestar boliviano. Entonces, por eso hay que discutir en temas migratorios, hay que discutir un montón, porque digamos, nosotros queremos conformar una patria grande y de libre tránsito. Digamos, los intercambios comerciales, por ejemplo, el intercambio de gas de Bolivia hacia nosotros, ¿se rige con ese principio o se rige por otros principios más del capitalismo, más, digamos, del siglo XX? Entonces hay que discutir muchas cuestiones en temas migratorios. Y lo que pasa es que, efectivamente, acá, en todos los lugares, la educación es gratuita, y en otros países no lo es. Entonces, un argentino que quiere ir a Bolivia tiene, en principio, la misma facilidad que tiene un boliviano de venir a la Argentina y obtener una residencia temporal y después permanente, por los acuerdos del Mercosur y por los acuerdos específicos que hay contra Bolivia. Claro. Lo que pasa es que el flujo no es bilateral.
Sí, además eso va cambiando con las épocas también, porque digamos hay etapas donde el tipo de cambio nos favorece a nosotros, donde el tipo de cambio les favorece a ellos, digamos, eso también es dinámico, ¿no?
Fíjate lo que pasa acá, que es el problema que tenemos acá con los manteros, y fíjate el problema que ustedes tienen en Chalanas, por ejemplo.
Uh-huh. Entonces, fíjate lo que pasa. El puerto de Chalanas.
Entonces, todo tenemos que sentarnos a rediscutir la política migratoria global. Pero primero lo que tenemos que hacer es tratar de que Argentina entre los que vienen a trabajar y no los que vienen a delinquir.
Uh-huh. Otra discusión que hubo a finales del año pasado es el tema de la reciprocidad entre los dos países. Una de las cosas que estaba pasando y que del lado del consulado de Bolivia han expresado que pronto se iba a normalizar, era que muchos argentinos que cruzaban al lado boliviano en auto, les era casi imposible cargar nafta en estaciones de servicio de ese país. Y en la última reunión bilateral...
Parece que no funciona la patria grande, parecería ser que no.
Claro, bueno, por eso, en la última reunión bilateral se había anunciado que el Estado boliviano iba a controlar a las estaciones de servicio para que eso no suceda, e inclusive se había puesto a disposición una especie de 0800 para hacer la denuncia, porque o no te cobraban, o no te cargaban nafta, o te cobraban el doble. Era un poquito lo que denunciaban que estaba pasando del otro lado. Desde Migraciones, ustedes, ¿cómo manejan el tema de la reciprocidad?
No, nosotros, digamos, vuelvo a repetir, los acuerdos entre Argentina y Bolivia existen plenamente. Uh-huh. El problema es que están estos desequilibrios que no son problemas migratorios. Es un problema de otro tipo.
Sí, de hecho hay que aclarar que esta disposición en Bolivia, porque lo he escuchado al cónsul explicarla muy bien, rige para cualquier país vecino, no solamente para Argentina. Y tiene que ver con que la nafta en Bolivia está fuertemente subsidiada, y ellos dicen vamos a subsidiar a los que compran dentro de nuestro país. Dando la explicación que
Daniel. Ese es un principio raro, digamos, de explicación rara, porque por ejemplo acá es como que yo digo acá la salud está fuertemente subsidiada, entonces como está fuertemente subsidiada, nosotros no podemos atender a nuestros connacionales. Son discursos raros, ¿viste? Son cuestiones que la Argentina...
Sí, es diferente la salud y el combustible. Es diferente la salud y el combustible, ¿no? Me parece, pero...
No, sí, diferentes son, pero sí, digamos, en términos económicos, digamos, el gasto, o sea, en términos de gasto, en términos de inversión del Estado, digamos, el Estado invierte dinero... estamos hablando de eso, yo no quiero negarle a nadie la atención, pero digamos, saliendo de la discusión de lo políticamente correcto y el deber ser, digamos, acá digamos hay un sistema que es universal, que tiene un costo y que es abierto a todo el mundo. Cuando los argentinos van a cargar nafta a otro país y todos los ciudadanos de ese país tienen el costo subsidiado, los argentinos no lo tienen. Entonces, ahí no hay una reciprocidad, evidentemente. Está claro. Por más que estemos hablando de cosas diferentes, pero digamos, estamos hablando de costos.
Sí,
Me parece que lo que tenemos, digo, no es la discusión de este momento, sino que son discusiones que nos exceden y son discusiones que muchas veces tiñen las políticas públicas. Pero lo cierto es, uno se para en la frontera argentina con los pasos que nosotros tenemos con nuestro país hermano y ve las diferencias económicas que hay de cada lado de la frontera.
Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con el subdirector nacional de Migraciones, Julián Curi. Acá, Robustiero, te quería hacer otra consulta.
Sí, te voy a correr un poco del tema de la reciprocidad, sobre todo con Bolivia. Aparte, nobleza obliga, hay que dar un poquito de tiempo porque hace unos meses nomás Bolivia anunció estas medidas, así que bueno, tendremos que esperar un poquito a ver si...
Sí, les aclaro que otra medida que va a implementar Bolivia, que nosotros lo implementamos, es un costo por el traspaso de frontera también.
¿Cómo sería eso?
Me parece que salió, por lo menos en nosotros desde Buenos Aires tenemos información de que va a haber una tasa de
ingreso.
Fronterizo. Uh-huh. Ingreso,
¿eh? Una tasa de ingreso para los argentinos que deseen pasar
para
a Bolivia.
En general, no para los argentinos, para todas las
para
personas.
Para todos los que deseen ingresar a Bolivia.
Que deseen ingresar a Bolivia, hay una tasa, digamos.
Todavía no se está cobrando, por lo menos acá. Tenemos entendido que en La Quiaca se intentó cobrar en diciembre del año pasado, no sé si se acuerdan, y el mismo consulado salió a decir de
que no era así,
digamos, aclarar que no era así,
era una,
y que no
era,
se
era
iba...
una vivada de alguien.
Sí,
de
ahí, eso fue lo que se aclaró en ese momento.
Es una ley, búsquenlo, que es una ley aprobada, que está siendo tratada por el Congreso boliviano.
Bueno, vamos a estar muy atentos al tema. Yo lo quería llevar, Julián, por último, le agradezco su concesión de tiempo. Estamos hablando muy en estos días acá en Salta de los problemas que tenemos con los pasos internacionales en Chile. Está cortada la ruta nacional 9 en Jujuy, la ruta nacional 51 que va por Salta al paso de Sico y al paso de Jama también. Hoy o ayer se murió en La Rioja una ciudadana argentina mientras esperaba para poder cruzar a Chile. Muchos salteños en esta época, acabamos de hablar con uno que estaba volviendo justamente de Chile y se quedó varado en San Antonio de los Cobres, están sufriendo, y yo lo sufrí hace 10 días, la migración entre Argentina y Chile es extremadamente tediosa, que con colas, bueno, son públicas, ¿no?, que están llegando a las 9, 10 horas, 8 horas. Sin embargo, acá tenemos el recuerdo, quienes íbamos y seguimos yendo a Chile por los pasos internacionales de Salta y de Jujuy, que hasta hace un par de años ese traspaso de un país a otro era más sencillo. Nunca uno se demoraba 2 horas en pasar de un país a otro. En cambio ahora, pasás por una ventanilla al lado de la otra, están integrados los dos pasos, pero sin embargo es más lento el trámite, más tedioso. La pregunta sería, ¿se puede mejorar ese tiempo de espera?
Primero, por supuesto, estamos trabajando, y la verdad que es un trabajo en conjunto que estamos haciendo entre los organismos argentinos. Estamos tratando de poner sistemas integrados, pero ahí hay una realidad que es incontrastable. Digamos, no había la diferencia de precios que hay entre un lado de la frontera y el otro. La gente va a comprar, y cuando la gente va a comprar, tiene que atravesar por un control aduanero.
Sí.
Entonces, el problema, digamos, es que nosotros, la verdad, que tenemos una limitación de espacio, ¿viste? Porque en ese espacio, y nosotros estamos a tope con lo que estamos poniendo desde migraciones. Tenemos que acordar más coordinación con las autoridades chilenas. Eso tenemos que seguir trabajando y seguir poniendo empeño, y lo estamos haciendo, y te aseguro que estamos mandando cartas porque estamos tratando de que se cumplan los acuerdos, y nosotros tenemos a tope de personal. Pero la verdad es que la diferencia de precios hace que la gente vaya a comprar al país vecino. Y eso hay que controlarlo. Si la gente está dispuesta a traerse, porque ustedes lo ven, no les obliga. Si la gente tiene una heladera, dos televisores, y la gente no es que lo quiere contrabandear, los quiere pagar,
sí,
digamos, tiene que hacer control aduanero. Y eso, lamentablemente, lentece todo el proceso.
Sí, igual, por ejemplo, en el paso de Jama, puedo dar fe de lo que digo, el despelote es de Argentina a Chile. Es más, de Chile a Argentina es bastante rápido el flujo.
Por eso hay que hablar con los hermanos chilenos, hay que conversar, y estamos trabajando, pero digamos, nosotros tenemos la decisión política de tener una Dirección Nacional de Migraciones muy presente y con una decisión política muy fuerte, y así lo hacemos llegar a todos nuestros inspectores. Realmente nos cuesta muchísimo, al erario público le cuesta mucho poner la cantidad de inspectores que ponemos. Ahora, hemos hecho a través del embajador Gordón todos los reclamos, y nos hemos juntado y nos seguimos juntando, pero es público, notorio los inconvenientes que hay con Chile y su servicio de migraciones y su servicio de aduana. Entonces, son dos circunstancias que se juntan que la verdad que no le voy a esquivar el bulto, pero la verdad es que materialmente nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible. Siempre falta, por supuesto, porque bueno, siempre las horas de espera están y no las podemos contradecir, pero la verdad es que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance.
Claro, sí, también puedo dar fe, y es verdad, que todas las ventanillas que había disponibles estaban con personal, con lo cual uno estima que están trabajando full time. El tema es que son lugares, justamente esos pasos fronterizos, Jama está a casi 4.000 metros de altura. Entonces hay muchísima gente que viene de partes bajas, o turistas de Buenos Aires que llegan al norte y se animan a cruzar a Chile, que están en situaciones de salud delicadas, digamos, en lugares tan complicados, ¿no? Entonces, esas demoras se hacen peligrosas.
No, yo te entiendo, pero lo que te quiero decir es, no niego nuestra responsabilidad de poner todo lo que ponemos, que vos lo ves, pero digamos, no tenemos más que la posibilidad de reclamar al SAC chileno y a todas las instituciones chilenas que nos acompañen, pero viste, hay un límite que tenemos, que es un paso con otro país.
Claro. Bueno, perfecto. Julián, te agradecemos muchísimo por esta comunicación.
Muchas gracias, que tengas buen día.
Igualmente.